Este día estamos queriendo aprovechar lo que tradicionalmente se conoce como el Día del Padre. Y a mí me encanta este tema, me encanta, porque yo puedo verme identificado en esa labor de padre. Lamentablemente, nuestra cultura no nos enseña, no nos prepara para ser varones que estén a cargo de un hogar. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Nuestra cultura no nos enseña. ¿Qué quiero decir? Que yo no fui enseñado, que mis papás no fueron enseñados, que sus abuelos no fueron enseñados. Entonces, toda es una cultura que viene en donde nadie le enseña a nadie. Sin embargo, usted tiene una oportunidad en nuestra época. El hecho de considerar qué dice Dios como para preparar a un joven en esa labor, en la labor de ser un padre. Y cuando nosotros hablamos de... Cuando nosotros hablamos de las virtudes, cuando nosotros hablamos de las virtudes, normalmente expresamos la mujer virtuosa. ¿Quiénes han oído hablar de la mujer virtuosa en las escrituras? Levante su mano. Mujer virtuosa, ¿qué más dice?
¿Quién la hallará?
Y entonces viene una descripción allí en el libro de Proverbios, en donde lo que nosotros hacemos, los hombres, lo que hacemos es, quiero ver si mi esposa califica ahí. Y los hijos dicen, quiero ver si mi mamá está ahí. Y cuando vemos el listado que pone la escritura en Proverbios 31, el esposo le dice a la esposa, no eres una mujer virtuosa. Y los hijos le dicen a la mamá, mamá, usted no es una mujer virtuosa, porque mire, y empiezan a sacarle los errores. Pues en esta oportunidad queremos ver qué dice Dios en cuanto a las virtudes del varón. Son diferentes a las de la esposa, a las de la mamá, a las de ellas. Entonces ahora vamos a analizar qué dice la Biblia, no qué dice la psicología, no qué dice el Google, no qué dicen las demás personas, sino qué dice Dios en su palabra sobre virtudes que debe de tener un varón, el hombre que creó Dios. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 18. Versículo 21. Éxodo 18, 21 nos dice así. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El contexto de este versículo que hemos leído es donde está Moisés y viene su suegro y le dice, Moisés, te estás cansando en la labor que estás haciendo. Porque Moisés era el que recibía los pleitos del pueblo, llegaban donde él y él tenía que juzgar y decir, hagan esto, hagan aquí, hagan allá. Él analizaba la situación. Entonces viene el suegro, miren qué buenos los suegros, no todos los suegros son buenos. Y el suegro le recomienda, haz esto, Moisés. Busca personas que te ayuden. Busca varones que te ayuden. Lamentablemente ahí no hay mujeres. Porque es bien claro, es bien específico al decirle varones. Y además incluye el término varones de verdad. Y es necesario que nosotros consideremos las virtudes de los varones de Dios. Fíjense que yo le iba a poner el título Las virtudes del varón de Dios, pero no quise usar esa expresión porque el varón de Dios se podía utilizar como de los siervos, de los predicadores, de los pastores. Y por eso vemos virtudes del varón. Bueno, miren, la palabra virtud en el diccionario común y corriente nos dice que son aquellas disposiciones. Fíjese, la opción de querer hacer las cosas. La disposición que hace que las personas obren a partir del bien, la justicia y la verdad. Algunos de nosotros podríamos decir de estos términos, no me importa. No me importa qué implicación tenga la justicia y la verdad. Pero el varón de Dios está llamado a hacer las cosas de una forma correcta. La otra expresión que queremos ver es qué dice el diccionario bíblico. Y el diccionario bíblico nos habla de que este término denota una excelencia moral, que es la motora, la que impulsa, la que obra en acciones rectas y dignas. Nuestra cultura, estas cosas, las estima como no tiene sentido. La cultura no enseña a los hijos a actuar con rectitud. Los padres no enseñamos a nuestros hijos a actuar con justicia, sino que aprovechese, hijo, aprovechese. No me canso de repetirlo, creo que aquí lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Escuché a un padre, a mí me hizo el comentario, un padre de familia, en donde dice que él le dijo a su hijo varón, al mayor, le dijo, vos aprovechate de la joven, de la novia, solo que tener cuidado, solo que usar los métodos tradicionales conocidos para que no la vayas a embarazar. El papá, ¿cómo un papá le puede dar un consejo así a su hijo? Muchos padres allá afuera estamos en la calle por el concepto de lo que es ser varón. Y el problema es que esto ha trascendido no solo al varón, sino que también a la señorita. Y entonces las señoritas ya no buscan varones correctos, rectos, justos, sino que la valoración que hacen es diferente. Quiero ver si este es un joven que usa piercing. ¡Ah, qué bonito el piercing! ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonito es! Esos son bien caros. Qué bonito el tatuaje que usa este muchacho. Miren qué bonito está aquí. Y se puso mi nombre. Y entonces viene la señorita y valora como alto ese tipo de cosas. Nuestra cultura nos ha llevado en la corriente de decir las cosas que la cultura nos quiere enseñar como importantes. Escuché a una madre de familia decir que para ella lo más importante de su esposo era que hueliera a hombre. ¿Qué idea se le atraviesa a usted por la mente al escuchar que la esposa le gusta que huela a hombre su esposo? No es usando desodorante ni una loción X o Y, sino a sentir el sudor de la esposa. Y entre más fuerte fuera el mal olor, era hombre su esposo, era macho su esposo. Yo lo oí de una esposa decirlo. Y lo estaba expresando como algo que, mi esposo apesta. Es macho mi esposo. Nuestra cultura es machista. La cultura latinoamericana es machista y no evalúa lo interno, sino aprovechese, hijo, aprovechese. Sí, sáquele provecho a eso. Ah, qué bien, mi hijo salió bien, ¿ves? Haciendo trampa, haciendo truco. Mire qué cosas hay en el fútbol profesional cuando alguien comete un error y que a propósito se tira y le pitan un penalti al equipo contrario y que venga el causante y diga, no, mire, no fue penalti, yo me caí, yo me tropecé, yo... Y que vengan los de su equipo a decir, cállate, ¿por qué ya vamos a tirar un penalti y vamos a ganar con ese gol? No es correcto. Y el árbitro no se puede echar para atrás, ya lo dijo. Tiene que aceptarlo. Y que venga ese equipo y decir, tirar la pelota para afuera o tirársela al portero. Esas son cosas que la gente le extraña. Dice, ¿cómo es posible? Porque nuestra cultura no está acostumbrada a que el varón tenga virtudes. Y algunos podrían considerar que mostrar eso interno, eso sencillo, sea un símbolo de debilidad. O que tiene una tendencia al feminismo, a homosexual, por mostrar esa debilidad de ser correcto. Pero fíjese, ¿cómo comprendían la masculinidad en el tiempo antiguo? Mire, a mí me llamó la atención estas cosas. Y fíjese que en la cultura primitiva, el verdadero hombre miraba desde arriba a sus mujeres como simples amas de casa y quienes daban a luz sus hijos. Ellos tampoco permitían la presencia de ellas en la mesa para cenar o en cualquier grupo. Estamos hablando de los griegos. Y los romanos decían que las mujeres no pasaban de ser los medios para tener hijos legalmente y de ser también fantasías temporales que serían descartadas por un capricho del hombre. Los griegos, los romanos, de donde la época moderna ha tomado de modelo lo que hacían los griegos y los romanos. Imagínense. Y cuando nosotros consideramos los griegos y los romanos, nosotros podríamos decir, ¡qué barbaridad! Eso no debe de ser. Pero en el fondo eso es lo que hacemos. Y menospreciamos. O vemos de menos. Son inferiores. No es que sean. Vemos como si fueran inferiores. Las mujeres, las jóvenes, las señoritas. Nuestro Dios ha expresado a través de las Escrituras lo que son virtudes del varón como Dios lo concibió en su corazón y creó a Adán. Y cuando creó a Adán, lo creó con ciertas virtudes que únicamente él tenía. No las tenían los animales, no las tenía Eva. El propósito de este mensaje es que los jóvenes puedan evaluar estas virtudes y que puedan desear tener las virtudes de Dios. Que el varón, cuando hablamos de jóvenes en este primer punto, es los varones puedan decir, yo quiero tener virtudes. Yo quiero ser un varón virtuoso. Jóvenes que no se han casado, que puedan decir, yo quiero tener esa virtud. Para que cuando yo me case, mi esposa pueda ser partícipe de las virtudes que yo voy a tener con ella. Que los papás podamos ser desafiados a preguntarnos, ¿tenemos estas virtudes? Que los hombres casados, que ya son padres de familia, puedan decir, Señor, yo tengo estas virtudes. Y en la medida que las vayamos desarrollando, usted pueda decir, Señor, escudriñame. No que mis palabras le escudriñen a usted, no. Sino que Dios escudriñe su corazón, su realidad. Señoritas, por favor, las que no están casadas, que puedan decir, quiero casarme, no con el vago de la colonia. Quiero casarme no con aquel que no hace nada y que solo anda en la calle y juega y bueno para jugar, pero no hace nada. Señoritas, que ustedes puedan decir, quiero conocer a un joven de virtud, que tenga las virtudes de Dios para poder conformar un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que los padres podamos decir, padres y abuelos podamos decir, quiero formar todavía a mi hijo o a mi nieto a que tenga esas virtudes de Dios. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de agarrar un libro y darle la lección y que se la aprenda de memoria. Esa es una labor de nosotros como padres y abuelos, de poder instruir a nuestros hijos y enseñarles lo correcto. Y darles el ejemplo de cómo no deben de ser las cosas. Y darles el ejemplo de cómo deben de ser las cosas. Señoritas, aprendan a valorar las virtudes de un joven. No se dejen llevar por las apariencias o por lo que les digan. O por las cosas que publican en las redes sociales. ¡Qué bonito lo que puso! Y no son esas palabras las que usan. Nuestro tema está enfocado a las virtudes del varón. Acuérdense, los jóvenes varones, las señoritas, los papás y los padres y abuelos. A empezar a hacerse las preguntas, veamos nuestro texto que nos dice Éxodo 18:21. La recomendación que le da el suegro Yetro a Moisés dice: además escoge, estamos en Éxodo 18:21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y la primera virtud es temeroso de Dios. Varones temerosos de Dios. Pero mi hermano, fíjese. Aquí Moisés no consistía en que Moisés publicara un anuncio diciendo se buscan varones virtuosos, temerosos de Dios. ¿Cuántas solicitudes no le habrán podido llegar a Moisés diciéndole, yo, aquí está mi currículo, aquí está, mire, yo puedo, yo soy temeroso de Dios, mire cómo tiemblo ante Dios? Pero, como eran tantos, Moisés no los conocía a todos, ni Yetro conocía a todas las personas. Porque Yetro podría haberle dicho, mira, te recomiendo a tal persona, el hijo de la niña fulana, ese sí, te recomiendo también al esposo. No, Yetro no lo conocía tampoco. Entonces, ¿cómo iba a ser Moisés para buscar a estos varones temerosos de Dios? Iba a ser por medio de lo que las personas habían visto en esos jóvenes, en esos hombres. No necesariamente iban a ser solteros, podían ser casados también. Entonces, el punto aquí estaba es de cómo son conocidos estos varones en la comunidad, si son varones temerosos de Dios o no. Este es un varón que decía, ah, ya anda con la novia, allá se va a esconder, allá al fondo del pasaje, ahí estaba. Un bicho loco. Y este varón, sí, pues dicen que dejó embarazada a una muchacha por allá. Y a saberse. Dicen que se fue la muchacha para Estados Unidos, la mandaron para otro departamento. Y ¿qué es lo que dice la gente de ese varón? La dejó embarazada y no se hizo cargo y no le ayuda. Tantas cosas. Y entonces Moisés iba a empezar ahí a descartar. No, este no, este no, este no, este no. Por lo que conocen las demás personas de ese varón, temeroso de Dios. Y la Escritura nos enseña en Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Qué relación tiene esta virtud de Dios con el temor de Dios? Mire lo que dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Quiere decir que si un joven no tiene temor de Dios, si un joven no tiene temor de Dios, no es sabio. ¿Y qué otra, con qué más lo relaciona? Con la inteligencia. Quiere decir que este joven, además de que no es sabio, no es temeroso de Dios, dice que no es inteligente. Pongámonos a pensar, ¿soy yo temeroso de Dios? Para poder demostrar que yo soy temeroso de Dios, va a estar en función a lo que yo hago, en lo que vivo. Mi amigo, mi compañero con el que yo me voy los días viernes a parrandear, si le preguntan, ¿cómo es? Ah, no, es un loco, es un vago, vamos a tomar y ahí andamos con mujeres y temeroso de Dios. No. Estamos hablando de la inteligencia, la sabiduría y además el conocimiento de Dios, que da la pauta para poder decir, este hombre, este varón, tiene temor de Dios. Es una virtud el temor de Dios. Mire qué cosas, ¿cómo es eso? Es virtud, es algo correcto, agradable, positivo, que induce a un buen comportamiento, ¿el qué? El temor de Dios. Aclarando nuevamente, lo hemos hablado muchas veces, el temor de Dios no es a temblar como algunos hijos tiemblan de sus padres por el temor, por el miedo que tienen. Salmo 111, versículo 10, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hay una combinación de esta virtud entre el temor de Dios, la sabiduría y el entendimiento. Y todo esto conlleva a una práctica de los mandamientos de Dios. ¿Qué tan virtuosos somos entonces? Algunos empezamos a oír de Dios a los 15 años, a los 20 años, a los 30, a los 40, algunos ya muy mayores, pues ahí es donde se empieza a tener la virtud de Dios, el temor de Dios. Esta virtud es la base, la virtud del temor de Dios es la base del resto de virtudes. No funcionan las otras virtudes, no funcionan a cabalidad, correctamente, si no hay temor de Dios. Lo segundo que se menciona, volviendo a nuestro texto de Éxodo 18:21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, y además dice, varones de verdad. Quiero hacerle una aclaración. Cuando habla aquí de varones de verdad, no se está refiriendo a que está dejando por fuera a los homosexuales. No va orientado a eso. O sea, sí tiene sentido, pero no va orientado a eso. No, no, no es esa la aplicación que tiene. ¿Por qué? Porque el término aquí de verdad implica ser confiable, ser fiel, firme, recto, seguro, genuino, sin maldad. Entonces, cuando habla de los varones de verdad, está hablando de varones que son cuerdos, que son que tienen su dominio propio como varones. Entonces, aquí en lo que se está refiriendo es a que jóvenes no necesitan andar diciendo, mira, yo te lo juro por mi madre, y dicen algo, que le caiga un rayo a mi mamá, no, mejor que te caiga a vos, ¿verdad? Por lo que va a decir, sino que, no, ah, fíjense que no, ah, pero nadie le cree cuando dice que no, ¿por qué? Ah, ¿cómo no? Yo voy a llegar, sí, yo llego a las 10 que empieza el culto, yo llego cabal. Nadie le cree. Nadie le cree porque sabe y está acostumbrado a mentir. Entonces, recuperar esa credibilidad de un joven le va a costar tiempo y se va a molestar si nadie le cree. Se va a molestar porque nadie le cree cuando dice, sí, Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si usted, si tú joven, te preocupas por jurar por quien sea, aunque diga que por mi mamá que está muerta, que está en el cielo, no. Todo lo que usted pueda decir después de eso, como dice, procede de mal. No necesita llegar a ese punto. Empiece a ganar su credibilidad diciendo que sí o que no. Y si a usted le demuestran que alguien dijo que sí, y es sí, pero usted piensa que no, es porque esa persona no se ha ganado la confianza de que le creen. Entonces es un mentiroso y tiene que invertir tiempo, que pase tiempo demostrando que dice la verdad. Aquí no hay mentiras piadosas. Es de decir sí o no. En una sola palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 18. Mire cómo lo enfoca el Señor de una persona que es correcta para hablar, que dice lo que es. Aquí no estamos hablando tampoco cuando alguien dice, yo no tengo pelos en la lengua. Y yo le digo la verdad, es decir, las dos, tres verdades. No, ese es ser malcriado, ese es ser ofensivo. Aquí a lo que se refiere es a nada más decir un sí o un no, diciendo la verdad. Y eso nos va a llevar a la integridad del varón como una virtud. Dice Proverbio 28, 18, el que en integridad camina, vea en su Biblia, vea, vea qué dice. A propósito, yo no le pongo los textos acá para que usted los busque en su Biblia y lo lea. Dice que el que en integridad camina será salvo. Porque esa salvación se la ha traído aquel que tiene el temor en su corazón. Entonces, una persona íntegra, una persona correcta, no necesita andar mintiendo. Primera de Corintios, capítulo 29, versículo 17. Primer libro de Crónicas 29:17. Una persona, un joven íntegro, tiene carácter. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y ahí menciona qué es lo que ha hecho el rey por esta acción de dar. Pero lo que a mí me llama la atención es la conclusión que hace al inicio la Escritura cuando dice: Señor, yo sé que tú escudriñas los corazones de todo, escudriña el corazón. ¿Qué hay en ese corazón? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el plan? ¿Si hay un plan maléfico o hay un plan santo, que es puro, que no tiene una doble intención o que no está camuflando lo que quiere hacer? Y entonces dice que, como él escudriña el corazón, dice que le agrada cuando ve un corazón recto, cuando ve un corazón correcto, cuando ve un corazón que no está maquillando la verdad, cuando ve un corazón que no está diciendo una cosa, pero realmente es otra. Entonces, el varón con esta virtud es correcto, es recto. Mire qué difícil es allá afuera encontrar este tipo de jóvenes. Jóvenes que sean correctos, los ven raros. Se ven raros. Se ven raros en el sentido de que no son comunes, son escasos. La siguiente virtud nos dice que aborrezcan la avaricia. Veamos nuestro texto, Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Mire, hermano, a mí me llama la atención, fíjese, ¿por qué la Escritura aquí no dice solamente que no sean avaros? No dice así, que no sean avaros. Porque el que no sean avaros implica que aquel que en quien está recayendo la acción diga: no, yo no soy avaro y yo puedo dar. Puedo dar de lo que yo tengo, yo lo comparto. Pero está hablando que aborrezcan eso. No solamente que no lo sean, sino que aborrezcan. Recordemos cuál era el contexto en el cual se dan estas recomendaciones. Yetro le está diciendo al suegro: busca varones que aborrezcan la avaricia. Entonces, ¿qué iba a pasar con estos varones? Que ellos iban a llegar a deliberar entre el pleito que había entre una persona y otra, y entonces, para que ellos no fueran inclinados a tacaño, porque ellos, si ellos eran tacaños, iban a abogar a favor del tacaño. Y no, miren, no, esto no debe de ser así. Entonces, por esa razón le dice Yetro que aborrezcan eso y que sean justos, que sean imparciales. Entonces, la avaricia a la cual nos estamos refiriendo acá, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Es el deseo de: no, yo tengo 15 zapatos, no, perdón, tengo 5 pares de zapatos, pero hay un par de zapatos que es especial, eso nunca lo uso, porque son especiales, pero nunca lo usan, porque son especiales, y entonces no lo quiere compartir, porque son especiales. El sentido de esta expresión es: aquel que no le alcanzan los brazos para poder agarrar todo lo que tiene, y entonces con los dedos se deja crecer las uñas, tal vez porque con las uñas agarra más, de tal manera que todo lo que tiene para sí solo es por tenerlo, y no lo puede compartir, y no lo quiere compartir, por el hecho de que quiere tener más. Y lo peor es que ni disfruta lo que tiene. Dios nos da bendiciones a todos, todos da bendiciones para que las disfrutemos. no para que las tengamos guardadas. Escuché a una familia que decía que tenía una vajilla especial, una vajilla de no sé dónde, de cuánto valía, tanto, pero nunca la saca porque es especial. ¿Qué sentido tiene? Tiene unos cubiertos de plata. Miren, la comida no cambia con los cubiertos de plata. El pedazo de carne o de sopa que va a tomar con la cuchara, el arroz que va a agarrar con el tenedor, no cambia con que sean cubiertos de plata ni de oro, ni que tenga diamantes. No cambia. Sáquenlos, úsenlos. O véndalos, si no lo quieren, no lo quieren usar. El punto es la actitud del corazón de tener las cosas sin querer compartir. Ese es el problema. Que no sea avaro y que aborrezca. Para Dios, la avaricia es un pecado muy grave. Fíjese, nosotros podríamos ser avaros y pensar que no tiene nada de malo. Veamos qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Mire al nivel que Dios pone la avaricia. Aquí no estamos hablando de el otro lado de la avaricia, el otro que se quiere aprovechar de todo, ¿verdad? De todo quiere que le regalen y todo, deme más a mí. No, del avaro nada más. Pero mire cómo lo ve Dios. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ese va, hermano. Con el tal ni aún comáis. Dice que ninguno que tenga estas características, dice que nosotros no. Y vea, lo pone con el borracho, lo pone con quiénes lo está poniendo. Fíjese, el idólatra, el maldiciente, el ladrón, el fornicario, y ahí pone a la par el avaro, el que no le gusta compartir. Y entonces dice, ese pecado está al mismo nivel de los otros. Entonces Dios le dice a través de Yetro a Moisés, escógelos, pregunta cómo son en su comunidad y ponlos por jefe. Ponlos por jefe, jefe de su esposa, jefe de sus hijos y jefe de su propia vida. Ponlo como jefe de su esposa, en la aplicación que estamos haciendo nosotros, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando el joven llega a estas virtudes, entonces está bien, te puedes casar, puedes ser el jefe de la casa. No por ser el macho que manda, sino el varón de virtudes que provee para su casa. Ponlo por jefe de sus hijos. Y a los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, cuando te convenga, cuando no te importe, hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. No nos gusta a los hijos, a los que están bajo dominio, leer estas escrituras. Obedecer en todo. Si eres un varón de virtud, te vas a sujetar a tus padres. Y en términos generales, nos pone por jefe de nuestra propia vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tranquilo. Un joven un hombre, un abuelo, un padre diferente, con dominio propio, que no se exalta, que no se exaspera por nada, por el dominio propio. A manera de conclusión, lo que podemos decir así rápidamente es el llamado para las solteras, señoritas, señoritas. Pídale a Dios poder valorar realmente las virtudes y decir: yo quiero un esposo con esas virtudes. Un desafío para los jóvenes, para que el Señor les ayude a formar esas virtudes en su propia vida. Y no vaya a casarse sin estas virtudes, porque le va a ir a dar una mala vida a su esposa y a sus hijos. Y van a tener que aprender en el camino. Es más duro todavía. Es un reto para nosotros como padres, para formar hijos de virtud y enseñarles, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Es un llamado a las madres, a las esposas, a los abuelos, para poder criar, para poder enseñar a los hijos, a los nietos. Es una indicación de Yetro que le dice que busque estos varones. Búscalos, varones. Búscalos, no te canses. Búscalos. Y no es que cada uno de nosotros vaya a decir: yo soy ese tipo de varón, yo tengo las virtudes. No, es de que los demás que nos rodean las vean en nosotros. Es que las veamos, que las oigamos, que podamos vivir recibiendo que ese varón tiene esas virtudes, esas virtudes. La mayoría somos hombres, pero solo hombres, no varones de virtud. Y ahí es que cada uno nos escudriñe el Señor en nuestro corazón, para que veamos: Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué tanto me falta, Señor? O si alguno dice: yo ya llegué, yo ya soy el varón de virtud que dice la Biblia. No se trata de mandar en la casa porque yo soy hombre, porque soy el jefe de la casa. Es que se gane el respeto de la esposa y de los hijos en base a las virtudes del varón de Dios. Se empieza a ser un varón de virtud con el temor de Dios en el corazón. ¿Dónde están esos varones de virtud? ¿Dónde están esos padres de virtud? ¿Dónde están esos hijos de virtud? ¿Dónde están las señoritas que pueden decir: yo quiero tener como esposo a un hombre de virtud, un varón con estas virtudes, temeroso de Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por las virtudes, Señor, que tu palabra quiere que nosotros tengamos como varones. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por el desafío, por el reto, por el llamado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Nos declaramos faltos, Señor. Los hombres, los varones, algunos quizás, nos declaramos necesitados de tus virtudes, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que gobierne mi vida, que gobierne mi corazón. Y que me enseñes, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Reina en mí, Señor.
Soberano, rey en mí. reino a mí. Haz tu voluntad, entrónate en mí. Reina en mí, soberano, reina en mí. Reina
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo.